Descarrilados.
Ahora está cagando mi padre por la resonancia, lo siento mucho. Pues después del programa 55, que no pudimos hacer rimas porque si no nos pega un collejón la Adueto, pues venimos al programa 56 en Radio Contrabanda 91.4 FM. Y otra tarde más estás en el programa de Escalera. Y por fin, porque las insistencias tienen premio. Insistir. Tenemos por fin al hombre que parió la canción de inicio del programa Descarrilar. César y su grupo, los héroes del ruido. Los veteranos del ruido, perdón. A ver, no podía.
Tú que no te acuerdas con Alzheimer.
No, bueno, ves que si fuera todo perfecto, Diego, aquí lo hacen todo perfecto. Este no es descalidad, o sea, si lo la cagan aquí. Pues sí, tenemos. Aquí nos encanta tener aquí a los veteranos del ruido. Y después de la crónica que Pedro Pico se va a comentar ahí de este finde, pues tenemos una entrevista, nuestras típicas entrevistas tertulia. Bueno, presentamos aquí Pedro Pico.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Loreto.
¿Qué tal?
Jimmy Jazz.
Bien.
Hey, hola, mi nuestro último fichaje, David, Enciclopedia Andante.
Muy buenas tardes.
Y bueno, luego ya hablaremos con. Después ya la entrevista, ya os presentáis ahí en la entrevista tertulia de los veteranos del ruido. Vamos todo y ahí Pedro Pico con la
sí, pues vamos con la crónica del concierto del sábado, que fue en el Rock and Trini, donde tocaron los grupos Los Umbra, Ofensa, Irascible, Ayukaba y Dominación.
Hay un par que me gustan, que lo supero mucho de normal.
¿Que te gustan? ¿Que los has oído?
Sí, los he oído bastante porque en la época de este verano se sonaba por todos los lugares de mi acción, que sí. Tienen más de un grupo, que Lumen también hay alguno de ellos, y Ofensa. Y Al Saltas no sé si es Kunek.
Bueno, yo hablaré de los Ofensa, porque es del único, bueno, del grupo que más me acuerdo, porque es que aquello fue un festival, tocaron estos grupos y claro,
no
distinguía uno del otro y...
Ya tienes que preguntar, pues, oye, ¿quién está tocando?
Sí, sí,
exactamente. Jordi Dan, sí. Jordi Dan.
No, no ¡Chiringuito!
Y cuando lleguemos allí, pues parecía que habíamos entrado en el túnel del tiempo, por las pintas que tenía el público, porque había peña con chupas de cuero, con tachuelas y con los pelos de colores, había gente con pelos largos incluso. Y claro, y
disfrútalo.
Y tocaban grupos muy muy guapos y claro, tocaban grupos muy, muy bueno, y claro, y la peña flipé, ¿sabes? Pues la chupa de cuero, que todos eran muy guapos y muy guapas. Y
maqueados ahí todos.
Sí. Y del grupo que me acuerdo, eso que más me acuerdo, era los Ofensa, sí. Que es un grupo que de Barcelona, que se formó en el 2023, y que combinan cruz punk, hardcore, death y thrash metal.
Ah, mira.
Sí.
¿Y tienes alguna canción ahí para que...?
Sí, decir que estos los Ofensa eran muy trayeros y muy potentes, uh-huh. Y que no te dejaban indiferente.
Ah, está bien.
Porque con el grupo este, pues te daban ganas de brincar, de mover la cabeza.
Y el culo también. Todo, la pierna.
Cuidado con la birra y la cerveza. Birra, cerveza. Y dolor de cabeza.
Y fue un festival muy guapo, sí, estaba con estos grupos. Y bueno, pues los dos grupos que, claro, que ya no distinguía porque ya...
Cosas de la noche.
Ruido, más que nada por el ruido.
Cosas de la noche.
La noche me confunde. La noche me confunde.
Claro, y nos fuimos ahí del concierto porque ya no servía más cerveza.
Sí, suele pasar.
Porque se les había acabado la cerveza y nos fuimos de ahí, ¿sabes?
Aquí había un veterano ahí de contrabanda que en el bar este que había, el Puerto Raco, al final, cuando ya estabas ahí, que te habías bebido todo el bar... te decía, ¿qué pasa? ¿Que no tenéis casa o qué? Que seguramente pasaría lo mismo.
Ya me acuerdo, ya.
Sí, sí, el chispas. Bueno,
pues vamos a dejar con una canción de los Ofensa, Miseria.
Miseria, compañero. We'll be right back. Bueno,
hoy tenemos el enganche técnico.
Estamos enganchados ahí. Bueno, sí, en fin. Pues bueno, ahora ya, ahora ya es la buena. Bienvenidos, veteranos del ruido. Y vosotros mismos, pues os vais a presentar. Voy yo como Juan César y los demás, cuando tengo una mala memoria y tal, me lo presentaron, pero ya se me ha olvidado. Pues cosas de la edad, ¿no? Hola César.
Hola. Estoy tocando yo con ellos, casi no me acuerdo del nombre, o sea.
Entonces, pues os presentáis tal.
Bueno, yo soy César, soy el vocalista.
Yo soy Sergio, soy el guitarra rítmica.
Jo soc Miquel i soc el bateria.
Molt bé.
Jo soc Tino, soc el baixista.
Molt bé. Pues, a ver, primera pregunta típica que suele hacerse en...
¿Cómo sé que nos hicieron?
¿Dónde, en qué lugar?
¿Dónde eso trabajáis?
¿Qué hacen en tiempo libre?
Tocan. Ellos tocan, no, lo que
no
pueden.
No tengo mucho dinero en el banco y lo hago tres veces a la semana.
Bueno, hombre, tres veces a la semana era de un miedo.
No me preguntes del último mes, ¿eh?
Ahí como broncaneando, ¿no?
Broncaneando.
No, que... A ver... Me imagino que desde Chinorris ahí que os ha gustado la música, ¿no? Y que un momento dado o creciendo, ¿no? Pues decidiste un día, pues vamos a hacer un grupo, ¿no? ¿Cuándo vislumbrasteis la idea de montaros un grupo?
A ver, esto supongo es más Sergio y Miguel quien lo puede decir. Porque
bueno, a ver, supongo que todos tenemos una edad. Con lo cual hemos tocado en distintas cositas. Miquel y yo tocamos con otro chaval.
Un compañero que se llama Víctor. Estuvimos tocando un par de años juntos ensayando historias. Por circunstancias de la vida, pues él tuvo que marcharse de Cataluña. Y entonces nos quedamos Sergio y yo solos y dijimos, bueno, pues aquí habrá
que... Hace falta compañía.
Y entre buscar gente que viniese historias, al final yo, como estoy en el taller de Music, estudiando un poco de música, pues allá me encontré con Tino, que es el bajista, con el cual le propuse a ver si quería venir y se vino con nosotros.
A César lo conocía Sergio. Primero pensábamos que sería guitarra también, pero aquí el amigo... Encontró un guitarrista en la sala de ensayo, le invitó a ensayar con nosotros un día y ya se quedó.
Se quedó con nosotros y ahora el grupo está formado por cinco.
Que es el que falta.
Como podéis ver, estaba todo muy calculado. No había sorpresas por ningún lado.
No, claro. Premeditado.
Sorpresas las justas, ¿no?
Las justas.
Bueno, está bien. Y la típico eso de las influencias, más o menos,
cada uno
se
la
podía
suya.
Decir.
¿Sí?
Cada uno la suya.
Claro.
Somos muy, muy diversos.
Son muy variopintos, sí. Muy variopintos, la verdad.
Desde la Jota.
Bueno, al ser un...
¿Aragonesa o navarrica?
Aragonesa.
Mal.
Mañana.
Pero bueno, dentro de esto, de que somos un grupo muy diferente, porque hay gente que le gusta el rock, el punk, el metal, el jazz, pues hay una fusión entre los cinco, con lo cual sacamos una serie de canciones que a nosotros nos parece que están muy guapas.
Yo creo que aquí el más raro soy yo. Que me gusta el tecno.
Ah, el tecno, bueno, mira, o sea, sí, ¿no? O sea, pero el nombre este de Veteranos del Ruido...
Tiene influencias también.
¿El que decía David?
A la hora de componer, el tecno tiene muy buenas influencias.
Sí.
Para lo que sea. Es una música que es muy flexible a la hora de componer. Yeah. Tiene mucho abanico.
Y hace bases muy buenas. Mm-hmm. Claro. No, la verdad es que sí.
Tiene mucho ritmo.
Sí,
claro.
Sí.
Tiene mucho ritmo.
Puedes hacer y irte. El nombre es una pregunta rara. Quiero decir, ¿no? La explicación es un poco la culpa del Día del Orgullo.
Bueno, el nombre salió por... El año pasado tocamos el Día del Orgullo Boat.
Sí, algo vi de eso.
Algo
sí.
Viste, ¿no?
Y lo bailaste, que te vi.
Claro.
Sí, bueno, ya.
Nos pedían un nombre.
Está grabado.
Ese día os pedían un nombre y no teníais.
No, nos pedían un nombre. Bueno, ¿y cómo llamáis? Hostia, puta, ¿y yo cómo nos llamamos?
Y justamente dos ensayos antes habíamos estado hablando, ¿no? Hostia, pues veterano del ruido, no sé qué. O tú lo viste.
Bueno,
por...
era rollo de ¿qué somos todos?
Ahí está.
Jovencelos, ¿no? Veteranos. ¿Y qué hacemos?
Ruido.
Del ruido para arriba puedes hacer lo que quieras, ¿no? Por sí. Ruido.
Y como entre todos hacemos unos 500 años, una cosa así, pues digo, pues, entonces pusimos veterano de ruido. Y de momento se ha quedado.
Hombre, tiene, yo la verdad es que me saco el sombrero porque hay gente que parece como que tienen
estirados y tal, y que todo les molesta.
Y que ya vosotros digáis, ah, hacemos ruido y que no os importa.
¿Qué va?
O sea, porque hay gente, no, nosotros hacemos esto, nosotros hacemos ruido. O sea, digo, joder, ya está, lo pasamos muy bien, más estamos como unos enanos.
Hacemos lo que podemos.
Sí, hablamos con según qué gente, siempre dirán de que la música es ruido, lo único que ese ruido tiene una melodía, tiene una armonía y tiene un gigam, claro. Que se acerca con las letras que nosotros hacemos, con lo cual ese ruido se convierte en música.
Bueno, mi madre dice, apaga ese ruido, y yo a mis hijas le digo, apaga ese ruido, y seguro que ellas dirán, ¿sabes? Cuando no es tu música, lo interpretas como ruido, y para otra persona es su música. Así que, ¿qué es ruido y qué es música? La valoración la tiene cada uno desde su oído y movimiento, sentimiento, o como le palpite el corazón, porque al fin y al cabo es un ritmo...
Que tiene momentos para todo.
Sí, no, bueno, yo creo que es una herramienta, de alguna manera, por si pudiera decirlo, o sea, no es algo que dices, no, ahora no toca, porque... No, creo que como la vida pasa de todo,
sí.
Pues hay una música para cada momento, ¿no? De hecho, las películas aquellas ponen una banda sonora cuando cosas horribles, ¿no?
Sí.
Están poniendo una banda sonora musical. Y hace un rato, pues, han estado los compañeros de Nicosia, que hablaban sobre los tipos de música y tal. Yo lo que quería comentar es, vosotros la música es como muchos sentimientos y historias de estas, ¿no? O sea... pero claro, aquí como en Descarrilats somos muy, muy cabrones y salvajes y sinvergüenzas y no tenemos vergüenza de nada y nos metemos con todo esto, con todo lo que podamos ir. Vosotros en el grupo, he visto algunas canciones que son más comprometidas que otras, pero no os ponéis etiquetas, os definís de alguna manera como grupo, o sea, o simplemente hacéis música y si alguien que hay que meterse con alguien, pues os metéis ya está.
Ahí está. Por ejemplo, Sergio ha compuesto una canción, la última, que se llama Coronas Negras, ¿no? Que para mí es un temazo, ¿no? Y habla en cierta manera habla un poco de la tomadura de pelo, por ejemplo, claro. Como por ejemplo con la pandemia y las promesas que hubieron y toda la historia, que luego al fin y al cabo ha barrido siempre para el mismo, ¿no? Y es una letra que es muy crítica y muy potente. Muy potente, al menos para mí. Me gusta. ¿No? Y
en fin. Desde tiempos de pandemia está pendiente, porque veías que sí, que la gente sigue mucho aplauso. Lo que ha crecido es el egoísmo total. O sea, todos los barren para sí.
Al principio se vio eso, es verdad. La pandemia al principio parecía que todos éramos muy solidarios y luego ya empezamos otra vez cada uno para su casa.
Eso que estaba hablando el otro día antes de entrar a asamblea, lo que estaba dando el otro día a entrar a asamblea, que al principio fue eso que dice él. Fue mucho, mucho compañerismo falso y mucho cante para ti, y luego ya cuando se suavizó la cosa y cuando se apaciguó, parecía que ya no.
Efectivamente.
Parecía que ya no, y hasta incluso se comercializó un poquito.
Hay un documental muy bueno que lo...
todo el mundo después como pollo sin cabeza, que ahora nadie entra en casa, parece que se vaya a acabar el mundo.
Ahí está.
Y a mí me ponían a parir porque yo no salía al balcón a aplaudir.
Ah, claro,
están haciendo su maldito trabajo. bastante.
Hombre, supongo que tendréis ya preparado el kit, ¿no? El kit de supervivencia ya lo tendréis, ¿no?
Sí, no, tengo un colega.
Y ya tienen mi voto para que compren armas.
El mío lleva chorizo. Ese que sale en las redes, ese con los chorizos, morcilla. Ese es el que tengo yo. Me falta fogoncillo.
Sí, unas de Frankfurt ahí, el paté y tal, cosas de estas. Ese es el bueno, ¿sabes?
Ese es el bueno.
Ese es el bueno, además, no, o sea. Pero, a ver, yo tengo una. A mí me pasas, tengo, soy un privilegiado de estos. Me pasas ciertas canciones ahí para pa que opine. Y esa de. Que tienes esa estrofa que dices. Qué bien os lo habéis montado. Esa canción que tienes. ¡Ah, qué bien os lo habéis montado y tal!
¡Ah, qué bien montado!
Sí, ¿no?
Sí.
Esa canción más o menos. ¿Cómo surgió? ¿De qué va? O sea.
Bueno, esa canción.
¿Cómo se llama?
Qué bien montado. Bueno, esa canción todavía no la hemos hecho. Todavía no la hemos hecho, ¿no? Es otra canción que va en el estilo de Descarrilats, ¿no? Es un rollo así un poquito punk. Pero en cierta manera es, bueno, un momento de estar hasta los cojones hablando en platimal, ¿no? Del panorama político que hay, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que bueno, para que se estén ellos peleando, discutiendo esto, lo otro y aquello, sin dar soluciones de ningún tipo, pues bueno, es un poco protesta de utilizar también sus mismas palabras, ¿no? Que utilizan terroristas, ¿no? Para mí son terroristas ellos, ¿no?
Hacer sentir quizá que la sociedad no ayuda lo suficiente, ¿verdad? No ayuda lo suficiente y que nunca se implica del todo en todo lo que dice, todo lo que promete.
Efectivamente.
Eso es.
Efectivamente. Y la canción surgió sobre eso, ¿no? Hice una letra y, de hecho, la canción tiene dos vídeos. Y al primero me lo censuraron.
Qué raro, ¿no?
Sí, el primero lo censuraron. Rarísimo. Me lo quitaron aquí, de YouTube y tuve que hacer otro.
Si en España no existe
censura. Es de país democrático libre, además.
Se le habrá parecido.
A ver, no es que hubieran imágenes muy duras y tal, ¿no? Simplemente había imágenes, pues bueno, de lo que pasó en en octubre, ¿no? Aquí en Cataluña, con los palos y toda la historia, pues bueno, había algunas imágenes así, ¿no? Y claro, hostia, se ofende, ¿no? Y de nuevo me lo censuraron.
¿Te salía el fairy?
¿Eh? No, salía la policía.
Sí, ¿no? Son una de esas armas más peligrosas que ha habido en la historia de la humanidad, el fairy. O sea,
tal como dice César, era un baile de bastones.
Un baile de bastones, ¿eh? Un baile de bastones de cabrones, ¿no? O sea,
ya ves.
Sí, ¿no? Pero es curioso, a veces he hablado con todo el mundo, ¿no? O sea, con gente de izquierda, más indepe, menos indepe, anarquista y tal, y coincidimos en esto de que aquello se podía haber tumbado administrativamente, no había falta meter una hostia a nadie.
Pues ahí está.
Y que creo que vinieron a decir, bueno, aquí mandamos nosotros.
Vinieron a reventar.
A reventar, y si se cabrearon por lo del Piolín.
Pues, coño, no, porque le hubieran puesto otro barco, macho. Porque el Piolín era enorme. No me jodas.
No, pero es que. Pero es que si tienen la piel tan. Si tienen la piel tan fina, no te metas a eso, tío. O sea, Manolete, si no sabes para qué te metes. O sea, no sé. O sea, no te metas a eso. Si es precisamente el aguante, es una de las cosas principales que tienes que tener en ese trabajo.
Perdón, los cuerpos represivos siempre sean represivos y ellos se meten, nadie los obliga. Por tanto, si eres mi punto de crítica, jódete, no te lo has metido, ya sabes que vas a recibir esto.
Claro, es que parece
tienen
una
que
venganza.
Aguantar, y si no saben aguantar, que no se pongan.
Es que pareció una venganza.
A más, bueno, fue terrible, nos invadieron. Para mí fue una invasión, porque cuando hay tanques en la diagonal, no tiene otro nombre.
Yo me acuerdo, por ejemplo, ahí en Hospitalet. Yo vivía tocando con Cornellá, ¿vale? Y ahí cerca, en un kilómetro y medio, por decirlo de alguna manera, hay dos colegios. Uno que es de minusválidos, en el cual había más de 2.000 personas, ¿no?, en cola para votar, ¿no? Y un colegio en el que iba mi hija, que era el Vilumara, ¿no?, en el cual había 20, 30, no más. Pues en un principio todas las furgonetas y toda la historia de la Policía Nacional estaban en el otro. Pero cuando vieron la masa de gente, cogieron y se fueron al Vilumara, ¿no? Repartieron lo que no está escrito, reventaron todo lo que no estaba escrito, bueno, hasta el punto que tuvo que venir la alcaldesa de Hospitalet a parar aquello. y dices, joder, macho, ¿es necesario, tío?
No, no, no es necesario, evidentemente, pero bueno, la censura que te hicieron es porque... Bueno, es más de lo mismo, yo creo que es más de lo mismo. Es que el Baltón y toda esa peña que los censuran, y bueno, y antes los que tenemos una edad hemos visto cómo han censurado a los RIP por decir verdades, porque al fin y al cabo está diciendo verdades. Y en Europa, cosas que han censurado aquí han dicho, no, no, estos señores tienen todo el derecho a decir con la libertad de expresión lo que han dicho. O sea, ustedes no pueden hacer esto porque legalmente, o sea, los tribunales aquellos de la Haya, ¿no? De todo el rollo aquel, están contemplados, esos derechos están contemplados. Entonces, pues claro, no se entiende, ¿no? Esta censura, ¿no? Y aparte se lo toman como algo personal, ¿no? O sea, como diciendo, cuando no es el rollo personal, sino a veces, muchas veces, tiene que ver con el fallo del sistema, ¿no?
Quería haceros una pregunta.
Una transición, pero no fue una transición propiamente dicha.
No.
Con calzador se hizo.
Bueno, no quedó otra de transición y puñetas, los mismos de siempre.
Y ahora están los hijos y los nietos de los que estaban.
Mi pregunta era, estáis hablando de censura y a lo mejor no se ha pasado directamente aún, pero ¿hay censura en música, en canciones?
Sí, sí, sí.
A ver, en música directamente, o sea, música como audio, cuesta un poco más de que haya censura, a no ser que sea una letra muy bestia. Pero en música con imagen, ¿no? Ya te digo que la hay. Y mucho más que, por ejemplo, los años 80. Muchísima
eso
más. Muchísima más.
Hoy en día, pues, lo hemos dicho mil veces, si pusiéramos Siniestro, no podrías cantar lo que canta.
No,
sus canciones de Siniestro.
Totalmente.
Estarían prohibidas totalmente.
Ahora, lo que sí que yo pienso, al menos, es... A ver, yo no he escuchado todo, ¿no? Pero... En las letras, por ejemplo, la canción esta de Coronas Negras, la letra es sutil, por decirlo de alguna manera. No es agresiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues bueno, como que entra mejor. Ahora, si fuese agresiva, más contundente y demás, pues no sé.
Posiblemente
habría...
Lo que estamos hablando es que mientras haya música que sea comercial... Y todo eso aquí no pasa nada. En cuando te pones ya a hacer un tipo de música con una serie de letras que puede influir, entonces ya miran de cortarte el camino. La suerte que tenemos nosotros, de momento, es que las canciones que hacemos, tal como decía César, son muy sutiles en la letra que escribimos y que ponemos. Con lo cual, la gente se lo puede imaginar. Es cuando estaba la nueva cançó catalana, que se decían muchas cosas, pero no se decía lo que ellos querían, pero todo el mundo lo entendía, y aquí nuestra canción es
una manera... La florita al broqui,
si el fils de bula volessin,
no verien mai la llum del sol. No, y bueno, y el fabricant de cutillas, ¿no? O sea, la cutilla... Bueno, ja mil exemples, no? Ara, per exemple, ja parla català. Doncs és això, fer l'enginy, no? De la qüestió de... per sacar de su objetivo la canció, perquè no lo pillen, perquè és demasiado irònica i tal, que no lo entiendan el mensaje, com diciendo, però... Después de 40 años, en serio, que supuestamente tenemos esta cosa que llaman democracia, aunque yo la llamo la demo, ¿no? O sea, es como los juegos aquellos, que es una demostración, el juego de verdad no te lo han dado, te han hecho una demo, ¿no? Digo, una democracia, bueno, una demo eso, quizás,
eso,
¿no?
Eso es precisamente lo que pasa, que nunca quieren que digas la verdad del todo.
Exacto.
Y cuando no quieren que digas la verdad del todo, te vetan, te disfrazan y te meten cosas que no tienes que meter. O que no quieres meter en cierta manera.
La autocensura es la peor.
Sí, no puedes plantear el trabajo que tienes del todo, porque los productos nunca salen redondos. Y hoy en día sigue pasando igual que hace 40 años con la música.
Bueno, no sé.
Es que es tener valentía, pero sí, pero no.
Bueno, depende para qué música, porque si estamos hablando de estas de mover el culo de perreo, no sé, allí lo dicen todo, o sea,
eso nunca tiene
cuentan, no te voy a explicar qué, pero sí, todo el mundo sabe que sexualmente son mega explícitos.
Sí, sí.
Pero claro, en cambio eso está consentido. Dáselo, el fútbol y sexo dáselo al populacho que sea entretenido.
Es
pero no debemos de pensar nada social ni político. Allí es cuando ya tenemos el problema. Y si te metes con... Depende con qué personaje. Si es un borbón.
Sí, sí, no. Ahí tienes el problema del problema.
Y en algún momento nos vais a cantar. Y es que soy el incordio número uno. Quiero música.
No sé.
Claro.
¿Sí?
¿Cuál?
Alguna canción. No sé cuál, porque dar, ¿no?
Aquí ya casi que tiene que ser algo reivindicativo.
No, no. Cada uno canta como quiere y puede.
Una cosa. César.
Dime.
Que... ¿Vosotros como grupo, en qué año más o menos empezasteis a caminar por ahí?
Pues...
Hará un año y poco.
O sea, en la formación de ahora.
No llega a los dos años.
Yo llevaré un año y poco.
Sí, pues. El 24 pues. Era... cuando decimos lo del Orgullo Botch, sí. Pues y fue, esto era junio, pues empezaríamos en enero, una cosa así.
Sí.
Finales del 23, principio del 24.
Sí, la verdad no nos podemos quejar, ¿eh?
Qué churrillos.
Sí, pero no nos podemos quejar, ¿no? Ella, la verdad es que nos lo pasamos de puta madre, que al fin y al cabo es lo que cuenta. Y bueno, ya hemos hecho varios bolos. Ahora este año tocaremos en el Rootbot de Calella.
¿En Calella?
Y nada, y para adelante.
Muy bien, y visto que ya estáis pertrechados aquí, que vais a chequearnos ahí con una canción ahí, un plungen, ¿no? De estos.
Un plungen. Sí. Una demo.
Una demo, ¿no? Una demo de. Sí. Y. Y bueno, pues.
¿Cómo
se suele llamar? Que se pongan de acuerdo con la canción, sí. Porque no va a ser que cada uno cante una.
Sí, no, como algunas veces que nos olvida
¿esta?
Poner.
¿Esta?
Vale, pues soy yo.
¿Y si os paso un micro para que tú también llegues? ¿O qué haces? Que no canta. Él no canta, pero da palmadas.
Bueno. No, bueno, podemos. Ahí, te falta el micro.
No tengo nada que decir, ¿eh?
Vamos, Luis.
Cuando quieras.
Tírale, mira.
Tú empiezas a cantar y ya me...
Ya te me acoplo. Sí. Pues venga.
Hojas de atardecer pronto empiezan a caer. Tus que con su aullar san sin vacilar. Nubes de algodón, continua procesión, es el tiempo inquisitivo, y apenas te da un respiro, esa vida vacilante se escapa en un instante, y ese juego del destino, que no es nada divertido para ese pobre currante, cansado e insignificante, devaluado de estado y olvidados por los hados que soy yo. Premio de consolación por su dedicación. No fuera que al plegar te diera por pensar que este tiempo inquisitivo no es para todos lo mismo, y esta vida asfixiante pudo ser gratificante, y ese juego del destino que no es nada divertido para ese pobre currante que le toca la peor parte, devaluado del estado y olvidado por los
cero arriba.
¡Pedazo de voz!
¡Dale fuerte, mi hermano!
¡Thank you!
Necesito una cerveza de los nervios.
Bueno, pues muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Esta,
me estoy pasando de puta madre.
Esta canción. ¿Esta canción cómo se llamaba?
¿Qué soy yo?
Ah, ¿eh?
¿Qué soy yo?
¿Qué soy yo? Ah, huevo, eso es una cosa que.
¿Qué soy yo?
¿Qué soy yo? ¿No?
¿Qué es una de las cosas que me pregunto yo por las mañanas ahí?
Todos nos preguntamos eso a la primera hora de la mañana. ¿Qué soy yo?
En el tema.
¿Dónde voy?
En el tema de bueno, que ahora está muy, muy jodida la cuestión de la producción musical, ¿vosotros tenéis algo en proyecto? ¿Habéis producido algo o cómo está la cosa?
Está en proyecto. Está en proyecto.
Bueno, tenemos unos compañeros que se llaman Tokyo Red, que nos han propuesto grabar en su estudio algún disco. Estamos en conversación con ellos.
Vale.
¿Es cojonudo? ¿Cojonudo? Pero eso se dice antes de entrar, porque yo no tenía
ni
idea.
Sabía.
Ni puta idea.
Pues mira.
No te informan.
La primicia ha saltado.
Bueno.
A esta hora de la tarde.
Primicia.
A esta hora de la tarde la primicia ha salido que no lo sabía ni el cantante. No, bueno, pues.
La promo. Además, tocamos con los Tokyo Red y buenísimo.
Sí. Ah, por cierto, muchas gracias a los Tokyo Red porque tocamos con ellos
en la Sala Continental.
En la Sala Continental, son una gente cojonuda, sí. Y tienen un discazo brutal.
Sí, también había ahí antes del micro una petición. Bueno, como estamos ahí utilizando este altavoz que es el Radio Contrabanda, que se escucha por muchos sitios, hay un grupo que has dicho antes que te gustaría tocar con ellos, que el Pedro Pico estuvo ahí viéndolos en concierto este fin de semana, ¿no? Que el grupo este, ¿cómo se llamaba?
Los ofensa,
buenísimo.
Joder, pero bueno, es que
yo.
Qué pedazo de voz tiene la tía. Sí, qué bien, ¿sabes? Un pedazo de. Y es que yo estaba ahí, es que brincaba, ¿sabes? Ya estaba. No podía quedarme quieto, ¿sabes? Joder.
¿Ves? Esa es la magia de la música, cuando te hace sentir todo eso.
Sí, sí.
Cuando te hace sentir todo eso, eso no tiene precio.
Cualquier cosa puedes sentir: alegría, pena, rabia.
Todo. Y a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta, por ejemplo, de veteranos es la diversidad que hay. Porque, por ejemplo, o sea, Tino es bajista y le ha dado lo mismo, porque si tuviera un sintetizador se pondría a tocar, no sé, Kraftwerk o alguna cosa de estas, ¿no? Miguel, batería, pero Sergio, por ejemplo, es muy rockero. Y Manuel, ¿no?, es el Mark Knopfler español. O sea, es Dire Straits total. ¿No? Y a mí me mola el metal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos juntamos todos, hostia, sale como una especie de fusión, no sé, que te engancha. Porque yo en un principio yo decía, hostia, qué cosa, no sé, ¿no? Pero, coño, cuando casaba todo y decía, madre mía, tío, o sea, mola.
Yo al principio, cuando empecé con vosotros, no me imaginaba nunca acabar yendo a un concierto de Melenudos.
¡Melenudos! ¡Con los pelos tan largos!
Sí. Sí, porque el heavy, yo desde pequeño.
Sí, porque estuviste en Barrena.
Sí. Y disfruté como un tonto.
Pero, ¿qué pasa, Meleluda?
Bueno, que ahora ya son todos más o menos calvos, pero bueno.
Sí, ¿no? Que nos pregunten a Barón Rojo, ¿no? O sea.
Madre mía.
Bueno, y,
no, tú no,
Yo no.
Y bueno, tú has tenido un pasado con gente de Radio Nicosia. Y bueno, sigues teniendo un presente. Y un futuro, y bueno, de todos los tiempos. Entonces, pues que en el grupo tenéis alguna canción o tenéis planteada alguna canción que...
De salud mental.
Exacto.
Yo hay varias canciones, bueno, hay varias. Yo, por ejemplo, esta de Que soy yo, me la tomo también un poco en el sentido ese de en esa parte de salud mental de, bueno, de gritar aquello que nunca quieres, nunca gritas o no te atreves.
Eso me
¿no?
ha traído a mí, esa sensación me ha traído a mí.
Sí, ¿no? Sí, hay otra canción que se llama Mi Juventud, que a mí me pasa exactamente lo mismo cuando la está... ¿Mi Juventud? Sí, Mi Juventud. O sea, Mi Juventud, ¿Qué soy yo? Y Coronas Negras son tres canciones que a mí, uf, cuando las tocamos, a mí me llenan mucho. Me llenan mucho porque siento que me desahogo. Siento que me desahogo totalmente, ¿no? Y eso me lo llevo bastante a la parte de salud mental, ¿no? Cuando tienes toda esa mierda que tienes dentro y no acabas de sacarla y necesitas, pues, bueno...
Y no sabes cómo tiene que desatascar, en cierta manera.
Efectivamente. A ver, yo soy muy afortunado porque yo llevo en Nicosia bastante tiempo, ¿no? Y aquí en Nicosia yo he encontrado, pues... ese espacio, esa zona de confort en el cual yo me siento yo. Yo siempre lo digo a mucha gente que tiene problemas fuera y digo, hostia, digo, al menos probarlo.
Ese colchón cómodo que hay en...
Que sabes que nadie te va a juzgar.
En todo sitio que sabes que no es terreno de nadie y que nadie tiene opinión ahí.
Efectivamente, nadie te va a juzgar o esto. Y no por el hecho de que la otra persona tenga un problema de salud mental o no lo tenga, sino simplemente porque eres una persona.
Simplemente porque eres persona y ese espacio es tuyo y no hay nada más ahí.
Y aparte habéis dicho un periodo que es bastante jodido, ¿no? Cuando eres joven y tal. Y yo me acuerdo una secuencia de una serie que me gustó mucho, que es el Merlí, aquella de filosofía, que los chavales están empezando a experimentar y se meten en historias y tal, y a uno le siente mal y empieza a darle un brote psicótico, pero en toda regla, y hay algunos que ahí quiero llegar, ¿no? Unos responden como la persona que tienes que ser y otros se asustan y tal y dicen, ah, ¿qué te pasa? ¿No? Y el tío que lo está sufriendo lo sufre, pero o sea, un infierno, ¿no? Porque le ha sentado mal, de un mal viaje, ¿no? Y entonces, pues claro, ahí se ve, ¿no? La categoría, ¿no? O sea, tienes amigos de verdad o tienes amigos de fiesta, de vámonos de fiesta, pero cuando te encuentras mal te dejan tirado. Entonces, ese momento, porque a mí me ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado que...
Eso me ocurrió cada 2x3.
Pero yo me acuerdo cuando tenías que hacer... Delante, o sea, por dentro estaba el infierno, ¿no? Pero por fuera no tenías que hacer ver que eso te estaba sentando como una patada en los huevos. Entonces, pues claro, que te sentara mal algo para el rollo gregario este de nos metemos esto, nos metemos lo otro y tal, pues era jodidísimo porque tenías como que forzar una situación chunguísima porque te estaba sentando fatal y no querías que se notara. Encima te daba una vergüenza acojonante por el doble, ¿no? Porque, ¿sabes?
Yo voy a apuntar una cosa a un voto hacia otro lado, ¿vale? Porque yo tengo amigos que se han asustado. O sea, no estamos preparados de ver... O sea, tenemos 15 años, te comes un tripi y uno va de subida y le ha sentado fatal. El otro está... No, hay que acordarse que el otro también está de subida. Entonces nunca vas a saber el miedo que te da... Si te quedas tenso, no sabes por dónde salir, mil cosas te pueden pasar porque tú también vas colocado. Otra cosa es que la gente de normal cuando subes todos. Es difícil, algunas veces sí que habrá gente que no, y aún así tendrán los mismos miedos, ¿sabes? Porque nos somos jóvenes, adolescentes, y si con una edad dices, pues hago esto o hago lo otro, pero cuando tú eres muy joven, yo no los culpabilizo. Eso sería...
y también es humano que aunque tengamos una edad, en un momento dado nos asustemos.
Por supuesto, no quiero decir, pero cuando tú eres más joven y no tienes experiencia...
No dejas de ser una persona como más.
Es que salud mental, como no te la enseñan, como no te educan, como no saben, como la esconden, como si fuera algo feo, por decir... ¿Qué pasa? Que cuando es algo feo, si se explicara de forma normal, como hoy en día se explica, por ejemplo, el sexo, ¿vale? Que antiguamente pues a nosotros no lo explicaban, teníamos ni idea, lo averiguamos por nosotros. Pues hoy en día en el Splash, en el colegio, no sé qué, lo hablan de forma abierta. Pues solo de mental hay que hablarla de forma abierta. Entonces, cuando tú ya sabes que hay personas que pueden estar bajo unas circunstancias y cuando se drogan es mucho más, ya vas preparado. Yo por lo menos he estado al lado de una persona con esquizofrenia y con ataques epilépticos, y ya si salía y veía que consumía, ya estaba preparada para ello. Pero si no lo sé, ¿qué puedo pensar? No lo sé. Te asustas.
No, y aparte de una cosa, que ahora Bueno, ahora porque ya, ya no salgo ya, o sea, pero... Y cuando yo salía, joder, que este, ese marrón te lo comías tú, bueno, me habría encantado que hubiera existido esto que existe ahora, que no sé si son furgonetas o son coches y tal, que te analizan la mierda que te estás metiendo y te dicen, oye, esto es un tanto por ciento tal, esto... Hostia, me habría encantado, porque aparte es que depositas la fe en un individuo que no sabes quién es, que es el que te pasa la mierda esa, y ya lo tomas como si fuera el Papa de Roma, y a lo mejor te está metiendo una mierda asquerosa, y luego búscalo, ¿sabes? Y claro, el que hubiera habido la época aquella un vehículo que te dijeran, oye, que esto no sirve, ¿me puedes analizar?
¿El secreto está apuntando el DNI o no?
Bueno, claro, en todas las piernas siempre...
Porque tú que, si sabes que hay alguien que te está mirando y tienes uno, tienes... Oh, vas allí, yo a mí me diría, igual no lo haría incluso por lo que te estoy diciendo, ¿no? Hostia, si vas colocado y te entra la paranoia de decir, uy, a ver si me mira, a ver si hay alguien, y luego me la quita. No, quita, prefiero colocarme, machuco, que me lo quiten.
Bueno, eso de secreto, en todas las fiestas siempre hay uno que se cuela y tal, ¿no? O sea, eso ya...
El que se cuela ya sabemos quién es, el puto secreto.
Sí, por eso digo, ¿no? O sea, que aparte vienen sin entrar y dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Tú no tienes atado o qué, coño? Bueno, no tienes atado, cabrones, ¿no? Entran por la cara, ¿no? Pero bueno, en fin.
No, porque antes han enseñado el culo.
Sí, sí, no sé lo que enseñan, pero bueno, tiene mucha cara, ¿no? Pero bueno, que yo creo que tendríamos que aprovecharnos de esas ciertas historias que hay hoy en día, más que nada porque, bueno, aparte de que tenemos una edad, yo no, porque bueno, yo no lo sé, no solo falta que un día se presente en mi puerta de mi casa un día, hola, soy tu hijo, no me jodas. Pero vosotros sí que los conocéis. Y claro, lo que los malos rollos.
¿Conocéis a sus hijos y él no?
Qué raro.
No, bueno, no sé. Que yo vosotros no queréis que los marrones que habéis pasado vosotros que lo pasen vuestros descendientes, claro.
A ver, yo me siento muy afortunado en eso, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi hija hablamos de todo. Y veo que tiene la confianza, por ejemplo, de decir, hostia, mira, papá, que he pegado un polvo y yo, hostia. A ver.
Que no estoy preparado para esto.
Está de puta madre y me hace. Me gusta mucho que me lo diga, pero los detalles te los deja a un lado, ¿vale?
Sí,
¿no?
Sí.
Pero no sé, veo que tiene esa confianza, ¿no? Esa confianza. Y para mí esa confianza es vital. Es vital porque si le pasa algo, o sea, expuesta está expuesta a todo.
No,
y realmente, por mucho que yo no quiera, ella puede probar, puede hacer y puede deshacer.
Desde luego, los puntos de convergencia de padres e hijos son esenciales.
Es que ahí está.
A la hora de tu relacionarte con tu hijo o con tu hija, hay ciertos límites y ciertos términos que siempre que ellos consientan, siempre que ellos consientan, has de intentar saber por encima de todo. Porque te dan ciertas pautas de comportamiento después para que tú puedas habilitar a partir de ahí.
También influye la suerte. Puede tener mala suerte un día y estar hecho todo de maravilla y tener mala suerte. Aunque esté todo hecho de maravilla.
Ahí está.
Entonces, si hay cosas que se nos van de las manos.
Efectivamente.
Entonces, a veces, claro, enseguida tendremos a culpabilizarnos. Lo he dicho bien.
Bueno. No, pero se ha entendido perfectamente.
Pero a veces es que influye la suerte. A veces nos cae mea culpa y no, simplemente de lo más desafortunado posible y está.
Hombre, yo, es que a los chavales hay que dejarlos que se equivoquen. Hay que tener confianza y dejarlos que se equivoquen y se intenten arreglar ellos sus propios problemas.
Porque muchas veces
y la confianza que hay que darles es que confías en ellos, que sabrán hacer las cosas como mejor puedan, y que si no pueden hacerlo mejor estás tú ahí al lado.
Que no tengan miedo para
acompañarlos, para acompañarlos,
para ayudarles.
No para solucionarles los problemas, sino para ayudarles a que ellos solucionen sus problemas.
Sí, sí. Sí, para mí lo vital es eso, ¿no? Es el hecho de que cuando te equivoques, que sepas que vas a estar acompañado.
Yo creo que hay una jodienda muy chunga, que es el rollo ese típico de basta que le digas que no hagas esto, que no hagas, no tomes tal cosa, para que le vengan triples ganas de hacerlo, de tomarlo. Entonces, pues claro, yo creo que me dices, vale, sí, te va a pasar esto, pero luego, o sea, porque claro, no te explican la segunda, la cara B de la historia, ¿sabes? Y claro, un padre que ha pasado por ahí, yo si fuera padre y mi hijo o mi hija me dice, es que quiero probar esto, vale, lo entiendo perfectamente, lo que tan, la película que te han contado, pero luego la segunda parte esta no hace tanta gracia, la verdad.
Yo lo digo por mi propia experiencia. Yo he tenido problemas de drogas, ¿no? Hace 6 años que estoy totalmente limpio y tengo esos problemas. Y yo, por ejemplo, me he encontrado más solo que la una. Yo, por ejemplo, eso sí que es una cosa que no quiero que pase, por ejemplo, con mi hija. Que puede pasar. Ella, pero claro, si yo utilizo el palo y tente tieso, no pruebes esto porque luego porque mira que tu padre y tal, lo único que voy a hacer es acojonarla. No, y en el momento que lo haga va a decir, uff, pues entere mi padre y ya verás. Entonces, pues bueno, oye, la vida es larga y hay que equivocarse.
Yo voy a poner un ejemplo.
La red de seguridad que muchas veces hemos hablado, que supone la familia y los amigos cercanos.
Es que la familia son los amigos también, ¿sabes? Hombre, pero para que haya familia, un grupo con un conexo que nos cuidamos entre todos, tiene que haber sinceridad. Si tú estás mal, tienes que decirlo. O si ellos están sufriendo porque te ven mal, o consideren podértelo preguntar, ¿estás bien realmente? Pues no, y necesito tu ayuda. Y poder pedir ayuda, esto es una de las cosas que aprendemos.
Y que cuesta la vida.
Aquí voy, lo indecible. Si a ti, como adulto, te cuesta, imagínate mucho más pedir ayuda. Y eso se establece desde muy pequeños, cuando hay confianza. Yo en mi casa, todo lo que había, o sea, vamos a poner, económico, comida o problemas de drogadicción, desde muy pequeña lo han sabido. Han entendido, desde un principio, cuando eran más pequeñitas, se hubiera encantado que su mamá fuera superheroína, ¿vale? Oh. Pero bueno, con el tiempo se dan cuenta que la drogadicción, todas las adicciones, vas y vienes. Y cada vez que vas y vienes te vas haciendo más fuerte. Y ella, una de ellas era muy intolerante, eso claro, por mi culpa, entre comillas, ¿no? De que no hay porros, no deja. Y hoy por hoy, el otro día le decía, coño, tu amigo está poniendo un porro en casa. Digo, ya no tienes 15, ¿eh? Es como cambian las cosas. Como nos relajamos. No es para que se lo vaya a fumar, pero antes era, si fumaba, ya, aquí no fumes ni tabaco, ni esto, ni otro. Y si quedas conmigo, no bebas. Ya le va dando libertad a las otras personas. Tú es una decisión propia, pero los demás, si te incomoda y te ves que no están en condiciones, pues te puedes retirar e irte. O no quedo contigo. Pero no todo el mundo le caen igual. Y luego los señores de otra perspectiva, es lo que quería decir.
Pues, como ya me están metiendo por las partes de las izquierdas.
¡Que se nos hace la hora!
Sí.
Venga, ya. Que son las 7:30 casi.
Ya, pero bueno, déselo al Pedro Pico y tal. Pero bueno, que...
La semana que viene venimos.
Como si queréis venir cada...
Vosotros venís
Y ya prepararemos una canción en directo mejor.
Oye, sí.
Dale un par de minutos a Sergio.
Como si queréis venir de... Como si queréis venir de comentaristas ahí cada semana. No, que ya para ir acabando, me refiero para que os contraten los mismos ahí representantes de los Rolling Stones. Me refiero donde os pueden encontrar la peña ahí, donde os pueden escuchar, donde os pueden encontrar cosas ahí, la red social y tal, vuestras, para vuestras historias.
Bueno, hay un grupo en Facebook que se llama VDR, ¿no? Ahí pueden encontrar... Bueno, pues toda la información que vamos poniendo de vez en cuando. Pero es lo que te digo. Ahora, como aquel que dice, está todo en proceso. Está todo en proceso.
¿Y luego qué es? A ver, ¿un disco o una chapa?
Una chapa de cerveza. Chapa.
Es que sí. Es que sí, es una chapa. Chapa.
Que por cierto, el chapón. El logotipo está hecho por la hija de Sergio.
Sí. También.
Las cosas a veces no siempre son buenas tan lentas.
Hace falta un logo.
Hay que te lo puede contar bien.
Para que veas que hay cosas rápidas que van bien.
Muchas cosas de tal forma hechas.
Si das muchas vueltas a veces a una canción no te saldrá nunca. Siempre las estaciones de seguridad,
sí,
que
sí,
se
sí.
Va a pasar.
Sí, es.
Luego de lo que puedes transformar o que no guste en el grupo, exacto, pero hay que tirar para adelante.
De hecho, VDR cuando apareció, hablábamos de Vamos de Saca, ¿sí? Vamos de
Reynolds. Combina con todo.
Es un hombre polivalente.
De momento estamos en ese play, pero
después de pasar, ahí
cambia la cosa.
Hoy vamos de Reynolds. Mira, pues sabes, si queda mal no pasa nada. Sabes, si ha quedado mal no pasa nada. Es que íbamos de pepas.
Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, César and Company, de los veteranos del ruido.
Muchísimas gracias.
VDR Forever. Y ya, bueno, nos vamos escuchando en los programas. Y bueno, ahora pasaremos dentro de un rato ahí a la recomendación literaria. y el momento cachón del programa, la agenda, que no veo un pimiento. Venga.
Gracias por invitarnos. Estamos muy agradecidos de haber estado con vosotros.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Un placer.
Pues venga.
Muy bien.
¡Descascarrilar!
Bueno, pues nada, ya estamos aquí y en la recomendación del libro. Tenemos un libro, es el momento de la recomendación del día, no es el momento cachón del programa. Javier Jerry Corral tiene un libro de fiesta y rebeldía, historia oral del rock radical vasco. Es que no había leído bien y no lo puede decir vaso, ¿no? O sea, y dice, nada, es como sin temptis, ¿no? A través de 71 entrevistas inéditas a Evaristo, Paco Escorbuto, Fermín Muguruza, Loles Bulpes, Aurora del Tan, Pablo Cabeza, Marino Goñi, Carlos Tena, Crimen, Uribe, ¿Ramoncín? Miquel.
Sería bueno.
Miquel Erenchun, Ángel Duvalde, Rupert, Ordorica, Anari, Verde. Bueno, es un libro que promete y que os recomendamos que os leáis si queréis. Javier Jerry Corral, historia oral del rock radical vasco. Y en lo que se refiere a cuando la tecnología...
Concierto, venga, que te suelto uno yo.
Venga, Messi.
Escuachería. Tenemos disolvente, luz silenciosa y percal. Lacra. Este fin de... pues espera, el diagno ni lo pone, pero ya sabéis. Suelen ser los sábados allí. Tenemos más. Creo que es el cómic, ¿no? El cómic es este 456.
El salón del cómic.
Sí.
El salón del cómic, sí.
¿Sí o no? ¿Me estoy equivocando? Me he equivocado de mes.
Es que antes era en mayo, ahora no sé.
Pues estamos
no,
en mayo.
No, creo que es en...
Estamos en abril.
Vamos en abril, a principios de abril.
Estamos en abril ya.
Es que me ha robado un mes, coño. Eso ha pasado... Me han robado el mes y el micro.
El micro, me han robado el micro.
Eso ha sido todo por el cambio de hora. Yo hago un cambio de mes.
Sí, en el...
5 y 6 de abril.
Me he equivocado, que es en abril.
Bueno, lo han cambiado, es que antes era en mayo, en mis
sí,
tiempos.
Sí, antes también estaba tiempos, por tu barrio, pero ahora han vuelto a traer al mierro.
Pues ahí estará precisamente Carlos Azagra firmando el último libro que ha hecho, Historias del Punk, en cómics de Pedro Pico y Pico Vena. Y
Pico Vena.
Y bueno, a ver, tenemos aquí algo de Sin In Red, la mítica banda de hardcore político de Angels for Holanda, se suma al cartel de Malas Artes y acompañará el concierto de regreso a Barcelona de E150. Ambas bandas comparten una amistad más de 25 años, de hecho. Bueno, no voy a leer todo el chazo este. Y Luego tenemos por aquí el 12 de abril con Ser al Roll and Trial. Recomendad por las bandas. 3 euros. A partir de las 10 horas, 2025, Inger Bitter o las Santas, el Santa. No
te lo
da
actitud.
Te lo cambio.
No, te lo cambio.
Te lo cambio por este.
Vale, venga.
Porque es del día 4, o sea, el viernes.
Vale.
Barcelona Hardcore, bueno, es perdido de alguna manera, ¿sabes? Sí. Trones, Malastat, Deep People. Y esto es en el Space Job aquí a Sant Pere Més Baix. Sembla que m'he deixat un per dir, però és que tu entens que pots aquí.
A ver.
¿Aquí o aquí?
Aquí, no sé. Esto es lo que nos pasa, tú lo ves, ¿no? Tu cicla, es igual, tu cicla. Irascible será.
Irascible, sí.
Irascible.
Bueno, y si os queréis reír, aparte de escuchando ahí el momento cachón del programa, tenemos...
Bueno, y Johnny D, ¿no? Que también está firmando.
Estudia, claro.
El 4, 5 y 6 de abril también está firmando, creo, en algún sitio un día.
Sí.
Hay un festival de estos que él se dedica a firmar.
Pues tenemos aquí monólogos poligoneros.
¿Johnny
D? Sí. Sí, espera, luego te lo contamos.
Sí, que ha sacado algún recopilatorio nuevo.
Sí. Luego te lo contamos. Monólogos poligoneros. Monólogos poligoneros, Vida, Pliego, La Casa de la Pradera, Carrets, 56 de Raval. Viernes 4 de abril, 20 horas.
Eso está al lado del Maki, la Casa de la Pradera.
Exacto. Pues ahí hay monólogos poligoneros el 4 de abril a las 20 horas.
Tú ves bien,
venga.
Venga, que tú que lo ves todo.
Estos son los LSD, los Rickets son LSD. Sí, esto...
En Extraperlo es...
Con los subterráneos, sí, en Baralona, el 6 de abril del 2025, en el Extraperlo. Sí, pues yo los vi en el KGB hace... En los 90 vi a los mismos grupos. Que sí, joder. Que si los vi a los LSD y a los... A los Rickets on LSD y a los Subterranean Kids. Los vi, pero...
Sí, cuando llenaban, ¿no?
Sí, pero yo solo vi los...
No, sí, pero todavía caminan, no necesitan bastón, o sea... Joder, sí. Pues bueno...
Están viviendo en la Bisbal.
El programa 50.
El después de la Inco, que has hecho la coña.
No, es que ahora la memoria. Después el 56, con la entrevista de Veteranos de Ruido y las demás recomendaciones, has llegado hasta aquí. Nos lo hemos pasado muy bien. Y si no os ha gustado, ¡nos importa la mierda!
Porque todos han marchado y solito me he quedado de la mano del diablo. Y ahora me importa una mierda el saber lo que he perdido, pero no sabes la pasta que llevo gastada en vino. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda si he llegado o me he rendido, o si me he parado mil años para beber junto a los míos. Y ahora me importa una mierda el saber que he defraudado, el saber que nunca he dado lo que de mí se ha esperado. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda.